de aquel hombre me acuerdo, no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura.
Hola, salud. Bienvenidos a este 76 programa de hoy desde aquí.
Fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña.
Un 76 programa en el que cerraremos este ciclo que hemos dedicado a la desbandada, en este caso analizando qué responsabilidades tuvieron no solo el Banco do Franquista, sino también la República en este desastre humanitario que significó la caída de Málaga durante la Guerra Civil Española.
En el ir y venir de las familias.
Todos estos 5 programas lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de José María Azuaga, que no solamente es uno quizás de los historiadores más conocedores de este tema, sino que además, por circunstancias familiares, parte de su familia vivió qué fue eso de la desbandada.
Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero.
Pero antes de dedicar este programa a la desbandada, este último programa, queremos pasaros una pequeña información de cómo va la flotilla que está encaminada a dirección a Gaza, intentando romper de nuevo este año el bloqueo al que el ejército israelí somete a la población civil de Gaza.
Pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo.
Volveremos a contactar con Daniel para que nos cuente por dónde van los barcos, cuál es la situación de última hora, y os animamos a que escuchéis, porque el próximo programa lo dedicaremos plenamente a esta campaña de rumbo a Gaza y a esta situación del pueblo de Gaza y del pueblo palestino oprimido y extenuado por el acoso constante del ejército israelí, uno quizás de los más poderosos del mundo.
En el castillo, en el barco pesquero, era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento?
Viendo lo que el fascismo hizo con la población malagueña, estamos viendo cómo el fascismo israelí, respaldado por las naciones más poderosas en este momento del planeta, hace con la población de Gaza.
Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado.
Así que primero os dejaremos con Daniel explicando cuál es la situación actual y luego cerraremos con José María esta desbandada que la población gazatí no puede realizar, puesto que están cercados por tierra, mar y aire y solo pueden aguantar los cañonazos. Los malagueños pudieron huir, la población palestina en Gaza ni eso. Vamos con Daniel y vamos con el programa.
Ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria.
Hemos quedado esta tarde con Daniel para que nos cuente cómo va el tema de la campaña rumbo a Gaza este año. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Pues, no sé, cuéntanos, ¿por dónde van los barcos? ¿Qué está ocurriendo en Palestina estos días? ¿En Gaza? ¿Cómo va? ¿Se podrá por fin romper el bloqueo?
Ya está en Sicilia, Fratudini no está en Palermo, van a entrar mañana. El otro barco, Alauda, acaba de salir de Nápoles y va en rumbo de Palermo. Entonces la idea es que los 2 barcos se juntan por la mañana y llegan mañana, o juntos en Palermo, en el puerto de Palermo.
Sí, sí.
Ahora van cargados con recursos médicos y recursos medicales, de medicinas y cosas para los hospitales en Gaza. El hospital en Gaza. Había nuevos heridos ahí en Gaza justo ayer. Había un ataque israelí contra un parque municipal, matando a dos niños. Y había dos niños matados el viernes en la línea verde. Y,
sí, o sea, el ejército israelí sigue impunemente matando por francotiradores. Niños sigue impunemente matando
por ahí. Sí. 500 heridos también. Entonces la situación es bastante difícil. Los barcos van a salir al final de la semana que viene hacia Gaza y este será el último tramo, será 10 días en alta mar. Con suerte llegará.
O sea que legalmente el gobierno israelí, ante la opinión pública israelí, se cubre la espalda con una normativa para poder asaltar esos barcos que intentan romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria y en teoría justificarlo, que la lucha antiterrorista. Y con respaldo legal dentro del Estado israelí.
Pone la cosa un poquito más difícil ahora el bloqueo, pero hay cosas pasando en Europa, en el Parlamento sueco, hay más conciencia, hay el alcalde de Nápoles, que es famoso por ser solidaridad y movimientos sociales en los barcos, y hay gente política poniendo presión para que este flotela no esté confiada por la gente. Lo que podemos hacer es que mantener a la gente consciente de lo que está pasando y que ellos también dicen a sus amigos qué está pasando para mantener ojos sobre lo que está pasando, para que cuando Israel llega a los barcos hay gente mirando.
Pues, aquí seguiremos en Radio Almaina pasando esa información y mirando y escuchando lo que esté ocurriendo, precisamente con la intención de que por fin en esta ocasión se pueda romper el bloqueo. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Venga, gracias.
Bueno.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. juguete de mano caliente. Por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Bien, y si te parece, pues podemos hablar de las responsabilidades que hubo en la demandalla, en este caso en la sala republicana. ¿Te parece?
Sí, porque, claro, por lo que nos cuenta, es evidente que el bando republicano en este momento en Málaga tenía serias dificultades para enfrentarse a las tropas franquistas, italianas y fuerzas alemanas bien organizadas, bien armadas, haciendo una guerra en conjunto con muchos medios, tenían serios problemas. Pero bueno, es evidente que también hubo problemas de responsabilidad en el bando republicano, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De este tema se ha escrito por distintos historiadores. Yo creo que se ha avanzado bastante en este terreno y en fin, yo considero que es conveniente abordarlo. Las responsabilidades que hubo en la zona republicana por la demanda. Por una parte, influyeron las divisiones internas que anteriormente habíamos señalado. Esto hizo bastante daño en el campo republicano y había además relacionado con esto una desconfianza de unos hacia otros, de los distintos partidos, milicias que tenían, bueno, los distintos partidos o sindicatos que tenían su milicia, ¿verdad? Y luego el problema de la falta de armamento y de munición en la zona de Málaga y del sur de Granada. Por una parte, tenemos la cuestión, ¿fue esto saboteado? No solamente la llegada de armamento y de munición, sino incluso el mismo frente. ¿Fue saboteado por la quinta columna? Pero ya en este caso la responsabilidad, la quinta columna, es decir, el franquista infiltrado, ya no sería tanto de los republicanos, sino de esos enemigos que están.
Sí, de esos enemigos a la República, sí, sí.
Bien, eso también influye, aunque no sea culpa, digámoslo así, ¿no? De los republicanos, bueno, en todo caso que no supieron vigilar bien, pero sí influye. Tenemos testimonios, por ejemplo, de que en el frente de Zafarraya se descubrió que algunas trincheras o algunos búnkers, mejor dicho, estaban mal construidos adrede. Y se supo luego que los que lo habían planificado, es decir, que no tenían un buen ángulo de tiro, que se sí, sacaban, sí. Los franquistas no iban a salir prácticamente para nada. Y ya digo que se descubrió que los que lo habían construido, pues, eran franquistas. Franquistas que lo habían hecho mal intencionadamente. Y parece que esa actuación de la quinta columna pues fue bastante intensa. en muchos lugares conseguían, incluso desde Málaga, llevar información, filtrar información hacia los franquistas, y es posible que hubiera militares que había tocado estar con la República, pero
que ideológicamente eran partidarios del bando franquista, entonces no eran muy diligentes a la hora de hacer una defensa de la República.
Sí, hubo un caso que se llegó a descubrir en septiembre del 36, si mal no recuerdo, en el frente de esa Sarraya, que uno de los mandos militares se llamaba, no tomaba el nombre, Germán González González. Este hombre era franquista. Él vivía en Granada, pero tenía casa en Torre del Mar, donde pasaba las vacaciones con su familia. Y ocurrió que en el momento en que se produce el golpe de Estado y empieza la guerra, pues él está en Torre del Mar, provincia de Málaga, que cae con la República. Entonces, él es obligado, es decir, claro, a estar con el ejército republicano, pero sospechan de él. De hecho, en Granada ya los militares republicanos pues lo tenían en una lista de, yo he podido ver esa lista, de sospechosos, ¿eh? Era sí. Antes de que empiece la guerra. Bueno, él está en la zona de esa Sarraña, y él se da cuenta, Germán González González, de que lo están vigilando, de que prácticamente van a por él. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, decide presentarse donde está el Estado Mayor de esta fuerza, disparar, matar al mayor número de republicanos posible y luego suicidarse a él. Efectivamente, él pudo matar a dos, a Pesi, que era un dirigente de izquierda republicana, y a un dirigente tras milicias de Alhama de Granada, que estaba allí en Sasarraya, o en Ventas de Sasarraya, mejor dicho. Luego le disparó a un hombre del pueblo de Torrox, que se llamaba Ceferino Yáñez Lozano. Le alcanzó en la frente, pero este pudo esquivar el disparo y no le dio de lleno, total que le rozó un poco, quedó mal herido, pero finalmente salvó la vida. Este hombre, Ceferino Yáñez, que también era otro republicano, se encontraba en esta zona. Y luego se disparó él mismo y se suicidó. Claro, todo esto fue...
Y en otro frente, por ejemplo, Cipriano Mera en Madrid habla precisamente de eso, de la desconfianza muchas veces de los milicianos hacia los militares de carrera que están en el bando republicano porque sospechan, porque ven determinadas órdenes y contraórdenes que a lo mejor al principio no, pero que en la medida que ellos van adquiriendo experiencia militar también y van viendo la importancia de unas cosas u otras, empiezan a ver que esas órdenes o contraórdenes pueden ser perjudiciales y que no van a traer nada bueno, etcétera, ¿no? O sea, no es la primera vez que se habla de eso, no es la primera vez. Sí es verdad que hubo militares que fueron fieles a la República y que estuvieron en el bando republicano hasta el final, militares de carrera, pero también es cierto que son muchos los casos en los que se habla de esos militares que no fueron muy fieles al bando republicano y que sencillamente les había tocado estar en ese lado y que como se intentaban huir al otro, corrían más riesgos, pues actuaban así.
Sí, sí, efectivamente, sí, hubo más casos, como tú bien señalas, y es verdad que no todos eran así, porque otros sí fueron leales a la República e incluso eso le costó luego la vida, ¿no? Porque Franco, cuando los atrapaba, pues lo fusilaba, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, el general Escobar, que había sido coronel de la Guardia Civil durante la República y luego ascendió a general durante la guerra y fue fusilado. Y era una persona de derecha y profundamente cristiana y católica, tenía una hija monja, dos hijos, uno capitán de la Guardia Civil, que también estuvo en el bando. No, tuvo un hijo, no me acuerdo si en un bando y otro en otro. Pero vaya, pero que él creía claro que él como guardia civil tenía que defender al Estado y el Estado era la República, y el hombre fue fiel al Estado republicano hasta el final, ¿no? Hasta que lo fusilaron en Montjuïc.
Sí, contar anteriormente de Germán González González, que mata a estas dos personas, deja a otra malherida y él se suicida, luego tuvo un epílogo también muy trágico porque un grupo de milicianos en ese momento irritados, fanatizados, se dirigieron a su casa en Torre del Mar, sacaron a la mujer y la mataron. Y luego le quemaron el cadáver.
Sí, sí.
La proximidad del río de Vélez, ¿eh? Ya en dirección Torre del Mar hacia Málaga. Bueno, también es posible que actúe la quinta columna en esto que hemos señalado anteriormente, pero no es seguro, de la no presencia de la Marina de Guerra Republicana, es decir, que no salgan los barcos que se encuentran en Cartagena, en Almería, para enfrentarse al Canarias, al Baleares y a los demás barcos franquistas. Algunos dicen que eso fue también provocado por la quinta columna, pero no está claro, ahí hay otras hipótesis también. Bien, continuando con hablando ya de esas responsabilidades de la que hubo en la zona republicana por la desbanda, hemos dicho que hubo falta de armamento y munición. Bien, este ha sido un tema también bastante socorrido, ¿no? Del que se ha hablado bastante. Yo encontré un documento de, creo que era octubre de 1936, en el que se recoge una visita que hacen autoridades malagueñas, dirigentes políticos, sindicales sobre todo, a Madrid, y se presentan allí para hablar con los mandos de la República, solicitando armamento y munición. Hablan con distintas personas, intentan hacerlo incluso con el presidente del gobierno, que al mismo tiempo es ministro de la guerra, Francisco Largo Caballero, pero no puede, le dice que no puede recibirlo, pero sí hablan con otros mandos políticos y militares. Y finalmente regresan a Málaga y cuentan a sus organizaciones la respuesta que han tenido. Y la respuesta es que el poco armamento que tiene la República está siendo destinado fundamentalmente, estamos hablando de octubre del 36, para defender Madrid. Le han venido a decir que si cae Madrid, cae la República y se termina todo. Que con el paso del tiempo intentarán, que harán todo lo posible para enviar armamento a Málaga y al sur de Granada, pero que en esos momentos hay que defender de esta zona prácticamente con los medios que tienen. Por otro lado, están las, más que memoria, un texto, de un libro que escribió de Historia de la Guerra Civil, el general Vicente Rojo, en el que señala esto también, que era prioritaria la defensa de Madrid. Bueno, con el paso del tiempo, de todas formas, sabemos que algo de armamento y de munición va llegando. Está llegando a esta zona también, no perdamos de vista el sabotaje de la quinta columna, ¿no? Pero parece que el gobierno algo va a ir mandando. Pero luego ocurre que a principios del 37, sobre todo ya en el mes de febrero, hay un nuevo intento franquista de ocupar Madrid y es la batalla de Zarama, que prácticamente acabó en tabla, ¿no? No lo consiguen y casi coincide con la ofensiva sobre Málaga. O sea que ese problema de la defensa de Madrid, de tener que destinar el armamento y la munición fundamentalmente a esa zona, existe. Bien, eso sería una cuestión. Pero se ha acusado al presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, de que él voluntariamente no quiso enviar armamento y munición a Málaga. Incluso se ha puesto en su boca la expresión ni un fusil más, ni una bala más para Málaga. Pero yo eso no lo veo demostrado. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos, de un gran enfrentamiento entre Largo Caballero y los comunistas, sobre todo también los anarquistas, que le hacen esas acusaciones. Ellos añaden que Largo Caballero estaba muy irritado por la fuerza que tanto el Partido Comunista como la CNT tenían en Málaga y que casi se desentiende de ellos, no está dispuesto a enviarles
Sí.
Pero, insisto, no lo veo claro porque he visto esa acusación por parte de ellos, de anarquistas y sobre todo de comunistas, pero Largo Caballero dice lo contrario. Él en sus memorias rechaza estas acusaciones en su libro Mis Recuerdos y además señala que él sí llegó a enviar armamento a Málaga y que fue incluso, dice, felicitado por las autoridades malagueñas por ese esfuerzo que había hecho de mandar armamento. De manera que esa responsabilidad del presidente del gobierno y ministro de la guerra, yo creo que no está clara. No sé si con el tiempo, en la medida que se vayan abriendo nuevos archivos, ojalá ocurra, pues podamos aclarar suficientemente este asunto, ¿verdad? Se habla incluso de que había militares que estaban en esta línea de no enviar armamento y munición a Málaga, pero sobre todo porque consideraban que era un frente demasiado extenso y que si se perdía, pues se acortaba el frente. Y que así iba a ser más fácil defender el territorio republicano. Esa es otra de las versiones que se ha dado, ¿no? Atribuyendo esta negativa a enviar armamento a mandos militares, sobre todo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aquí es difícil, ¿no? Con los datos que tenemos, de fijar las responsabilidades, ¿verdad? Creo que está más clara la inacción de la Marina de Guerra, como he señalado anteriormente. Aparte de lo que decía antes, del posible sabotaje de la quinta columna, la Armada Republicana, que se han dado otras versiones de por qué no sale, o sale muy tarde, ya prácticamente cuando han llegado a la proximidad de Motril, los franquistas, ¿verdad? Y esas versiones son que se debió a una presión soviética. Es decir, algunos afirman que la Unión Soviética había, estaba ya enviando suministro a la República y quería que ese suministro estuviera protegido. De hecho, va a perder uno de los barcos que llega con suministro a Cartagena, el Consomol, porque fue hundido. Y entonces ellos no están dispuestos a perder más barcos y exigen que la Marina Republicana se dirija hacia más al este, ¿verdad? Y en concreto hacia los puertos de Argelia para proteger a los barcos soviéticos que han llegado allí y que no acudan a esta zona para proteger la defensa. Esa es otra versión que se ha dado. Hay otra que indica que los comités de marina de los distintos barcos, de la Jaime I y de otros barcos de la República, fueron los que se negaron a actuar. Incluso algunos señalan que no quisieron que salieran los barcos porque estaban seguros de que iban a perderse, porque iban a ser atacados por los barcos franquistas y también por la Marina de Guerra italiana y alemana que se encontraba en las proximidades y que iba a acabar con ellos. Es decir, que si intentan aparecer, según esta versión, eso podría significar la pérdida de casi toda la flota republicana. Lo cierto que es otro de los factores que está ahí, ¿no? Porque la realidad fue esa, ¿no?
Claro, pero todo esto en cualquier caso manifiesta posibles negligencias, posibles equivocaciones en el bando republicano, pero claro, no justifica para nada el que tú estés viendo a la población civil que huye y te dediques a bombardearlo desarmado. O sea, eso puede justificar la caída de Málaga, evidentemente, ¿no? La caída de los pueblos de la zona y todo eso, pero no es justificable por parte del bando franquista de que como cae, pues puedo dedicarme a violar, a matar, a bombardear, a ametrallar.
Hombre, claro. Sí, por supuesto que no, claro. Pero bueno, es un aspecto también que conviene analizarlo, ¿no? Para ver el por qué en todas sus dimensiones de lo que ocurrió, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que Guay, y desde mi punto de vista todavía está más claro la responsabilidad que hay entre los republicanos en cuanto al plan de evacuación, que no hubo un plan de evacuación.
Y en parte el silencio que también la República extendió sobre lo que ocurrió con la desbandada. Es decir, si somos conscientes de que lo mismo que tanto en el bando republicano como a nivel internacional se habló del bombardeo de Guernica, ¿no? Con las muertes que implicó, que estamos hablando de lo mismo, un bombardeo de una población civil con muertes, ¿no? Pues esa derrota en el bando republicano de la caída de Málaga y esa masacre, ese crimen de lesa humanidad que se definiría ahora mismo. Ahora, si ahora mismo ocurriera en cualquier sitio, Naciones Unidas y la prensa, etcétera, etcétera, saldría hablando de eso. Porque estamos hablando prácticamente de los mismos términos en los que el ejército israelí está bombardeando y asesinando población civil en Palestina, ¿no? Por ejemplo, o en Gaza. Y todos, incluidos los de derecha, aunque sea regañadientes, terminan reconociendo que es un crimen. Luego intentan maquillarlo, estamos hablando de los de derecha. Pero claro, estos acontecimientos que estamos haciendo hace que, si bien en determinado momento al franquismo no le interesó airear la masacre que se ejecutó contra la población civil malagueña y otros pueblos huyendo, el bando republicano también cayó, se hizo silencio y no aireó aquella derrota, pues quizás por esos distintos intereses que tú manifiestas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. A este respecto, yo creo que existen ahí tres posibilidades y seguramente las tres sean correctas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Hombre, está claro por parte de los franquistas hablar de lo que ha pasado y hablar contando la verdad de los bombardeos, hombre, eso es una vergüenza, ¿no? Que han machacado a una población civil de esa manera. Es decir, que los franquistas silencien esto tiene su lógica. Que lo silencien los republicanos, yo creo que se debe. Por una parte, es posible que no se quisiera en aquellos momentos desmoralizar a la población, ¿no? Por lo que había pasado, ¿no? Por la tragedia tan terrible. Es posible que eso pesara en el ánimo de ellos. Pero también yo considero que existe un sentimiento de culpabilidad. Es decir, que ellos no han sabido defender Málaga, defender esta zona y prefieren no hablar de este asunto. Es la opinión que yo tengo a ese respecto. E incluso es posible que ellos también hayan valorado que abordar este tema, ya sea durante la guerra o posteriormente, ¿no? Cuando se ha hablado de estos asuntos, significaba reavivar las diferencias internas, porque hubo tanto choque en el interior de la zona republicana antes de la caída de Málaga, hubo tanta tensión, que luego continuó, porque luego hubo mucho debate y un debate muy áspero, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo en los primeros momentos tras la pérdida de Málaga, hubo enfrentamientos entre los que llegaban a Almería, ¿verdad? El mismo Maroto, un dirigente anarquista granadino, ¿no? Se enfrentó con el gobernador civil de Almería, ¿no? A este respecto, y uno de los temas era la responsabilidad por la desbandada. De manera que ellos, yo creo que consideran los republicanos que tocar este tema, pues, va a perjudicarles en el sentido de que va a revivir esas tensiones, pienso yo. Y de hecho, luego fue utilizado como argumento para la militarización del ejército.
Sí, sí.
Se empleó como argumento contra la actuación de los milicianos y se considera a partir de aquí que ya las milicias no sirven y que tiene que haber un ejército controlado desde el gobierno, una estatalización mayor, una vuelta a la jerarquía la lucha milicina pues va a ir en declive, ¿no? Por otra parte, los comunistas también lo utilizan para atacar a Largo Caballero. Sí, va a ser una de las causas, no la única, por la que Largo Caballero, con el paso de los días, ¿no?
Y para proponer la militarización, que es una de las consignas además que le está viniendo desde la Unión Soviética, sí, Stalin, sí. Estaba hablando constantemente de que el ejército republicano tendría que estar totalmente militarizado y el ascenso de los mandos comunistas en la tropa, etcétera, etcétera, y la militarización. O sea, en el fondo,
sí, eso está claro.
De esa derrota hubo varias consecuencias y varios grupos que arrimaron la derrota a su sardina para justificar su punto de vista y que de ahí en adelante la guerra debía dirigirse de otra forma.
Sí, 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 por supuesto. Yo, a propósito de esto, quiero comentar un poco el porqué de la actuación de los anarquistas, que habían apostado mucho por las milicias y se fiaban menos del ejército tradicional. Y eso... es verdad que han sido muy atacados, ¿no? Porque es que las milicias actuaban a su manera, eran muy desobedientes, muy indisciplinadas, ¿no? Pero también tenían sus razones, porque los trabajadores, pues, cuando tenían que hacer el servicio militar, antes de la guerra incluso, pues, conocían cantidad de atropellos por parte de sus mandos, de abusos, de irregularidades, y además ellos pensaban que se podía organizar una defensa sin necesidad de recurrir a estos mandos. Y eso fue muy eficaz, sobre todo en los primeros momentos, porque esa actuación miliciana para el golpe de Estado en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en tantos otros
lugares. Incluso en Madrid las tropas que envía Mola desde el norte con la intención de atacar Madrid son frenadas en la sierra por parte de milicianos, por la milicia.
O sea, pero luego también es verdad que ahí van a chocar con las unidades del ejército, ¿verdad?, tradicional muchas veces, y el gobierno de la República lo intenta controlar. Eso lo intenta el primer gobierno de Giral, también Largo Caballero. Y va a ser tras la caída de esta zona cuando esa militarización, como tú mismo señalabas, pues va a ser mayor, ¿no? Y el control cada vez mayor de las milicias, ¿eh? Y el gran argumento es: han fallado en Málaga, ahí ha habido mucha indisciplina, prácticamente le van a echar la culpa a esas divisiones y van a poner ahí el acento en la actuación de las milicias de inspiración anarquista, y entonces esto va a servir para militarizar esta zona y volver a esa jerarquía, a ese control militar, ¿verdad?
Quizás un día tendríamos que quedar para hablar de esos ejemplos en los cuales se utilizó la excusa de la militarización, porque precisamente es un debate interesante cuando uno lo estudia y termina viendo ejemplos claros en que la milicia fue tan efectiva o más que el ejército regular y los distintos problemas a muchos niveles que tuvo el bando republicano, como comentábamos antes también de armamento, porque hablábamos de la escasez de armamento en Málaga, ¿no? Pero lo de la escasez de armamento fue una constante en todo el bando republicano. Cuando uno lee a Orwell en su homenaje a Cataluña, él, que tenía experiencia militar, no se atrevió nunca a disparar con el fusil que le dio la República, porque veía que posiblemente le iba a estallar en la cara. Y aunque tuvo que participar en varios combates, nunca se atrevió a dispararlo, porque él, que tenía experiencia militar, que había nacido en Birmania, que había sido policía británico en Birmania, etcétera, etcétera, y sabía de lo que estaba hablando, veía que las armas eran viejas, antiguas, en mal estado, muchas de ellas sin efectividad. Eso, el que tenía armas, porque como has comentado antes, hablábamos de miles de milicianos y de 6 o 7 fusiles. O sea que...
Sí, es un tema desde luego que es bastante amplio, ¿no? Ten en cuenta también, pero que desde el mismo campo anarquista, críticas a la actuación propia, ¿no? Algunos dicen, yo recuerdo las memorias de Antonio Rosado, que era un dirigente de la CNT andaluza, que decía, hombre, algunos pretendían que la actuación de las milicias fueran como una asamblea sindical, ¿no? Que todo se votara, todo se debatiera, y eso a veces en un ejército es imposible hacerlo, ¿no?
Sí, y el propio Cipriano Mera hablaba también de cuando las milicias frenan a las tropas que manda Mola desde el norte, al norte de Madrid, como a veces de pronto recibían un ataque y la gente empezaba a correr y había que, de alguna forma, interponerse y retarlos a que tenían que volverse de nuevo hacia el enemigo en vez de huir. O sea, que en mitad de todo eso, ¿no? Hay que comprender que estamos hablando de una guerra donde la gente se está jugando la vida y donde hay momentos donde las personas pueden sufrir pánico, pueden sufrir miedo. O sea, es muy fácil hablar de esos conceptos desde nuestra dinámica hoy, sentado en nuestra silla, ¿no? Sin haber escuchado caer una bomba ni a 500 metros de nuestra casa.
Sí, no, o más cerca incluso.
Por eso. Entonces.
Es verdad, lleva razón. A mí me contaba otro militar republicano que estaba en el Estado Mayor del general, del coronel Asensio, y le cayó, el Asensio republicano, porque había otro franquista, ¿no? y le cayó una bomba en la habitación de al lado, que reventó por completo, pero ellos estaban estudiando y unos mapas, y Asensio siguió con toda la sangre fría, sin inmutarse, el trabajo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? O sea, que algunos tenían un temple. Pero que es verdad, sí, lo que tú dices, ¿no? Ahí hay distintos pros y contras, ¿verdad? Y luego es cierto que esa militarización que tanto tenían los anarquistas, pues va a servir para controlarlos más, ¿no? Porque el Partido Comunista, sobre todo, pues va a hacerse con los mandos de muchas unidades militares. Y ahí va a ir controlando a la anarquía y muchas veces incluso eliminándolos, ¿no? Que eso también es algo que desgraciadamente ocurrió, ¿no?
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José.
Sí, bueno, podríamos sacar distintas conclusiones, ¿no? Si te parece, de este tema, aunque algunas ya las hemos ido señalando. Yo creo que en términos generales, la desbandada pone de manifiesto cómo el franquismo iba a actuar, ¿no? Es como el primer gran acto de la represión que se lleva a cabo en esta zona y muestra pues cómo va a ser su dictadura, ¿no? También fue un importante paso en la desunión de la izquierda, que luego se va a ir incrementando y, en fin, podemos hacer muchas reflexiones, ¿no? Ahí tenemos personas que pierden la vida, que son asesinadas en esos momentos y todavía, como decíamos antes, no han sido rescatadas por sus seres queridos. Algunas están en las cunetas, ¿verdad?, de nuestras carreteras. Y creo que es una falta de respeto a las víctimas, ¿no?, por parte de nuestro Estado y de nuestra sociedad que no se le haya atendido adecuadamente, ¿no? Creo que todo esto hay que conocerlo, tenemos que hacer enseñanzas de esta historia. En la medida que se profundice en ella, pues tenemos que reflexionar, y a mí me lleva mucho a pensar en la situación actual de tantas personas que se tienen que marchar de su tierra, pues por la guerra, por la represión, por el acoso, y no se le acoge, ¿no? Nosotros hemos sido, estas personas que participan en la desbandada, pues fueron también inmigrantes que tuvieron que marcharse con lo opuesto, huyendo de algo terrible, y hoy en día pues lo estamos viviendo sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? Como personas quieren llegar a Europa huyendo de tantas cosas, de la guerra, de la injusticia, del hambre, de la falta de perspectiva. Y
nosotros nos cuestionamos si en su país han salido porque los están persiguiendo y están pasando hambre y están pasando calamidades, o por si quieren venir a ver un partido de fútbol con nosotros.
Sí, claro, claro. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Porque somos un pueblo de emigrantes, y bueno, y aunque no lo seamos, ¿no? En fin, son seres humanos que hay que atender adecuadamente, ¿no? Y muchos están perdiendo la vida en el mar, y eso es terrible, inaceptable, ¿no?
Y sobre esto que estamos hablando de desbandada, yo veo un tema muy concreto. Muchas veces escuchas a personas que tienen un conocimiento superficial de lo que fue la Guerra Civil Española y que definen que, bueno, que fue una guerra entre dos bandos, que ganaron unos, pero que podían haber ganado los otros, que no fue para tanto, que cuando realmente... Yo creía y sigo creyendo que es muy importante lo que hemos hecho, que nos hayas contado pormenorizadamente todo esto, porque es la forma de ver que eso es falso, no es así. Era un ejército organizado, sobre todo en origen, pagado por multinacionales, por banqueros, por poderosos, en contra de su propia población, de su propio país, dispuestos a hacer cualquier tipo de mal y sin ningún tipo de reparo, como el propio Mola decía, o como el propio Queipo de Llano manifestaba, exterminando a la población, y que encima ganaron. Y que no es, como muchas veces se habla, una guerra civil entre iguales. No hubo un enfrentamiento entre iguales durante la Guerra Civil Española. Y si no fue un golpe victorioso desde el principio, fue precisamente porque el pueblo desarmado se enfrentó a esos militares y a ese ejército, muchas veces a pecho descubierto, y fue capaz de frenar, y tardaron 3 años en conseguir exterminarlo o reducirlo. Pero...
Desde luego, una de las ideas creo que debe ser esa, ¿no? No eran iguales ni mucho menos, y tenemos que rechazar la equidistancia, tanto unos como otros hicieron lo mismo, ni mucho menos, es una idea totalmente equivocada y muy...
Y aunque no justifiquemos esos milicianos que, como decía, luego fueron en busca de la mujer de ese militar que había matado a varios, militar granadino... Uh-huh. Y la mataron y la quemaron, aunque no justifiquemos eso, que eso no se debe hacer, pero recuerdo una vez que le escuchaba decir a José Luis San Pedro, dice, no es lo mismo el asesinato cometido por el segador hambriento, reprimido, que con su hoz le corta el pescuezo al señorico, que el asesinato cometido por una guardia civil a las órdenes del señorico contra la población, contra un pobre. So, serán crímenes, será una muerte, pero no es igual. Bueno, pues José María, no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, pues nada más. Esperemos que esto sea útil, ¿no? Se pueden comentar muchas más cosas, ¿no? Hombre, yo quiero dejar en el tintero comentar, aunque sea brevemente, ¿no? Ya que hablábamos de los nombres de las calles, etcétera, franquistas, bueno, hasta ahora mismo en España existe la posibilidad de que saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ojalá finalmente eso se cumpla, ¿no? No nos olvidemos que Queipo de Llano está enterrado en un lugar de honor, en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. También tendrían que sacarlo de allí, ¿verdad? Y no olvidemos que las clases dominantes, que fueron las que apoyaron a Franco, van a ser los grandes beneficiarios de la guerra civil. La clase alta, la iglesia, los viejos caciques, van a aparecer nuevos caciques. Con la victoria de Franco se reanuda el caciquismo que había afrontado la República, que contra el que había luchado la República, y ahora todavía con más fuerza. Los cinco grandes bancos de España en los años 40, cuando en nuestro país se pasa hambre por parte de los sectores populares, ellos ganan un 700% más cada año. Y a mí siempre me ha llamado la atención que en los años 40, cuando, como decía, gran parte de la población...
Los años del hambre.
Había una canción que decía: a lo loco, hay que ver cómo vive fulano, cómo tira el dinero mengano. Y reflejaba una realidad, es decir, que había gente que tiraba el dinero, que podía tirar el dinero. Es decir, que tenía más dinero que nunca, cuando el pueblo le estaba pasando como le estaba pasando. Esas clases dominantes son las que han seguido en la cúspide del poder y son las que siguen dominando España, ¿no?
Y son los que controlan las empresas energéticas de este país, son las que los Abengoa, los Construcciones y Contratas, las grandes...
Guarte. Claro. Sí, efectivamente, Guarte, que formaba parte de OHL.
Por ejemplo.
Sí, Construcción y Contrata y tantas otras que se van a beneficiar del franquismo, ¿no?
¿Sí? Y del trabajo esclavo luego después de la guerra de muchos republicanos, precisamente.
Efectivamente, sí, así es. De lo que normalmente no se habla, de cómo se han beneficiado las clases dominantes españolas de la guerra y de la dictadura, y creo que hay que subrayarlo, que es muy importante, porque son los que apoyaron a Franco, son los que se beneficiaron de su victoria y siguen dominando España, no lo perdamos de vista. Quizás tengamos que sacar consecuencias también de eso. Hombre, yo recuerdo que hubo países en los que se llega a la democracia mediante una ruptura y se pide en cuenta a estas clases dominantes, pero en otros como el nuestro no ha sido así. Creo que es una asignatura pendiente.
Pues muchas gracias, José María. Yo, la verdad, el que hayas accedido a dedicarnos este rato para que podamos grabar estos programas y poder entrar en profundidad en un tema tan complejo como el momento previo a la República durante la guerra, porque no, siempre se identifica la República con la guerra, y la República fue previa a la guerra luego le pilló después, fueron los tres últimos años republicanos, ¿no? Y el hecho de la desbandada, que ha sido la excusa que nos ha servido para sentarnos y hablar y grabar estos programas, te quiero dar las gracias, porque personalmente me parece que es un documento histórico, gracias a tus conocimientos, inestimable.
Bueno, pues muchas gracias a ti, y para mí ha sido un placer poder colaborar en este programa de Radio Urbana, que es tan interesante.
Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. De los que nada tienen.
Y os volvemos a poner este triunfo de los vencidos con el que queremos despedir el programa. Porque con este triunfo de los vencidos queremos rendir un homenaje a la población de Málaga republicana, a la población de la República Española sometida al fascismo.
Nunca tuvieron nada menos.
Y queremos rendir un homenaje a la población de Gaza y de Palestina que resiste al fascismo del capitalismo y de Israel, dedicando todas sus armas, sus bombas, su odio y su destrucción y sobre el que los vencidos palestinos pueden solo prometer lo que prometieron muchos republicanos españoles.
Este es el triunfo, madre.
Y es que algunos podremos estar vencidos, pero no nos rendiremos. Gaza no se rendirá, muchos no se rendieron y otros muchos no nos rendiremos hasta que dejemos de ser los vencidos y vuelva a haber paz. Hasta el próximo programa.
Le hablaron de pelea, probó el cuchillo. Le hablaron de pelea, probó el cuchillo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Este es el triunfo, madre, de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre, de los vencidos.